Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hay problemas para la FIFA rumbo a la Copa del Mundo. El máximo organismo del fútbol internacional está siendo investigado por la venta de boletos para este gran evento. Y analizaremos qué es lo que está pasando con esta Copa del Mundo que con temas políticos y sociales parece que se está ensuciando. Pulso Internacional. Más selecciones están revelando sus listas definitivas para este gran evento. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarte. ¿Pues qué creen? Le cayó la ley a Doña FIFA. Sí, le cayó la ley a Doña FIFA. Y no en cualquier lugar. Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey le metieron un calambre judicial de esos que hacen época. Emitieron citatorios formales para investigar a la FIFA por fraude masivo, manipulación de precios y engaño descarado en los boletos del 2026. ¡Uy! Casi nadie se había dado cuenta. Sí. A Doña FIFA lo sientan en el banquillo por mañosa y por carera, porque prometieron la fiesta del pueblo, pero diseñaron una venta de boletos que es un asalto hermano a hermano. ¿De qué los acusan? De vender aire. Hay cientos, si no es que miles de denuncias de aficionados que compraron asientos específicos en el MetLife Stadium y que una vez que los revisan dicen, ay, pues no hay esos boletos. Es decir, les cobraron primera clase y no hay ni butacas. Sí, y es que inventaron categorías. Vendieron primero la categoría 1, la que está pegadita a la cancha, y dijeron, vamos a inventar otra, y a los de la 1 los pasaron al gallinero. Les cobraron filete y les dieron carne de hamburguesa congelada. Y luego lo de los precios dinámicos, el algoritmo cochino que infló en el 34% los precios de los boletos de octubre 25 a abril 2026 usando escasez artificial. ¿Cómo la creaban? Ah, pues en la plataforma de FIFA metían solamente unos cuantos boletos. Cuando usted entraba, quería comprarlos, ya no encontraba boletos agotados y entraba en pánico, decían, ¡sí, no hay! Ah, pero después, semanas después, salía la segunda tanda. Y entonces, pero ya a lo mejor encontraba, pero ya tenían un precio mayor. Y luego una tercera tanda. Sí, es increíble que salga más barato ir a Europa, pagar el boleto de avión y ver dos o tres partidos de la Eurocopa que un mugre partido del 2026. Se le apareció la ley a la FIFA. Dicen, no me pasa a mí nunca nada. Bueno, sí decían los del FIFA Gate, y vean lo que le pasa. De esto y más hablaremos hoy aquí en la Octava, con el mundial más complicado y más caro de la historia. Comenzamos.
Ya pesta, ya huele a mundial, ¿eh? Ya huele a mundial, Nacho Fantasma Suárez, con todas sus problemáticas. con todos los típicos problemas que hay, que si los rusos esto, que si los brasileños esto, que si las manifestaciones aquí y allá, que si en Qatar esto, que si las huelgas de acá, cuyá, ¿no? Que Alemania, incluso me acuerdo en el Hauptbahnhof, en donde estábamos previo y recién inaugurado, y los problemas también que había. Caramba, es parte de esta ejecución constante, ¿no? Viene la serie de Netflix en donde Diego Luna nos enseñará lo que hicieron la mayoría de los directivos televisos para conseguir ese Mundial del 86. Y también con todas sus problemáticas, eso es parte de... Y Nacho hoy pone el dedo en la llaga con su periodismo, con su frontalidad, con su storytelling, con su relato, su narrativa e investigaciones, para que realmente aquí analicemos hoy toda la problemática a muy poco tiempo de que se venga ya la gran fiesta. Miguel Ángel Luis Castillo a punto de abordar a Los Ángeles, California, porque mañana habrá día de medios, el viernes, última concentración en Estados Unidos, México jugará contra Australia, vendrá la próxima semana, que se venga la fiesta en Toluca, en Toluquita Beach, de Nacho el Fantasma Suárez para enfrentar a Serbia, y de ahí estemos a una semana de que arranque la Copa del Mundo. Luis Enrique Alfonso, emocionado es poco de lo que podemos estar, así que te saludo con mucho gusto, Luis Enrique, te saludamos en lo que termina el bocado del doctor, porque la FIFA, Nacho el Fantasma Suárez, está en aprietos. ¿Cuándo ha estado en aprietos la FIFA? Le pueden mandar al FBI, podrán encarcelar a 20,000 corruptos.
Yo creo.
Y la FIFA sigue moviendo uno de los eventos más delirantes que sigue teniendo el ser humano, que es la Copa del Mundo, Luis Enrique.
O sea, sí. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarle. Me sorprende, pero ya, bueno, no, o sea, me sorprende. Me sigue sorprendiendo quizá la continuidad de alegría que tiene el tocayo porque viene el Mundial. Yo creo que él y 10 personas más están contentos de que esto ya viene, pero es una euforia, Nacho. No sé.
¿Esto 10?
No sé qué está tomando. Sí, sobre todo los güeyes que no les llegan los boletos que pagaron. Sobre todo las miles de personas que se están quejando porque para un partido en el MetLife Stadium, que decía Nacho, está el boleto promedio casi en $2,800, que son $50,000. La manera en cómo la FIFA se ha burlado de la afición, yo sé que es el evento pro cada 4 años y que de pronto se juega con la nostalgia, el nacionalismo y muchos sentimientos, pero esta FIFA de Infantino está saliendo peor que la que tenía antes el anterior mandatario.
¿Soy yo o se está cortando Luis Enrique?
No, ¿no? Luis Enrique, traes el audio creo que muy mal. Tú que estás sí. En cabina.
A ver, estoy si
te
en cabina. Ayuda
a mí en producción. Porque como que de pronto que te escuchas y no te escuchas. Si de por sí es eso. Y luego Nacho el Fantasma Suárez, que se compró un micrófono de 1992 y a veces escucha bien, ahí escucha mal, o a veces no lo conecta bien, él lo conecta mal. Pero bueno, Nacho, tú sabes que cualquier cosa que requieras de asistencia técnica, te ayuda el equipo de producción logística e informática de Grupo Radio Centro. Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Qué gusto saludar. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí?
Sí, te escuchamos.
Porque parece que lo que está fallando es el internet en la cabina. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, te escuchamos. Bueno, parece que Luis tampoco, o no quiere hablar, o le va a hacer al mame. Nacho, mira, vamos a darle ahora sí que por partes y orden a esto, porque si hay
¿me escuchan unas temáticas bien o se sigue
muy interesantes.
Ya, perfecto.
Te escuchas bien, Luis Enrique, pero te digo como que se fue perdiendo, pero no dicen que parece que hay fallas técnicas con tanta lluvia, que por cierto, ¿cómo le haremos en este mundial con tanta lluvia? Pero bueno, es parte del show.
Oye, nada más puedo terminar lo que traté de iniciar hace rato cuando se cortó.
Dale.
¿A quién le dieron un premio por la paz? ¿A quién le dieron y de parte de quién vino? Gianni Infantino es uña y mugre con Donald Trump. Yo creo que esto que pasó con el fiscal obviamente es un calambre. No creo que vaya a pasar absolutamente nada, pero solamente es como la cereza de todo lo que está haciendo la FIFA. Y ojito, porque yo sé que está alineado con quien debe hoy Gianni Infantino, pero esto del exceso, lo caro que están las entradas para ir a ver un partido del Mundial, sobre todo en los partidos que la gente quiere ir, porque perdón, pero hay, no sé, Ciudad del Cabo contra Uzbekistán, estoy hablando de cruces imaginarios, pero de equipos que no son relevantes, pues le vale a la gente, igual se van a poner al 2x1 en algún instante en alguna sede. Pero esto que está haciendo la FIFA para esta Copa del Mundo, a mí sí me parece ridículo, porque está golpeando directamente al bolsillo al aficionado, que es el que soporta a este negocio.
Ahora bien, vámonos a desglosar, insisto, 17 días de que arranque la Copa del Mundo. Si me permiten, hoy tres temas. El primero de ellos, este fraude de boletos, Nacho, me gustaría entenderlo mejor. Esta demanda que hace el New Jersey, Nueva York, por el tema de boletos, ¿a qué se debe? Digo, tú que le inteliges mucho más que nosotros al tema legal, ¿de dónde viene, en dónde está este marco jurídico para que hoy, lo que tú dices en la editorial, hoy justamente venga una demanda FIFA, Nacho? ¿Nos puedes explicar mejor, por favor?
Porque en Estados Unidos son muy comunes las demandas colectivas, y hay una demanda colectiva que es que a la que después te invitan a, tú tienes boletos, también tienes bronca, métete, súmate, para que se hagan chonchas y que cobren millones. Y el tema es de que descubrieron un modus operandi, la operación embudo. Lo que sucede aquí con los boletos de Funky en el portal de FIFA, dicen, vamos a vender 100,000 boletos y realmente suben 22,000. Y estás en un número dinámico, ahí te inscribes, y cuando ya casi llegas y no encuentras boleto, dices, ya no encontré. Pero es una operación orquestada de manera cibernética. Cuando ya no encuentras, dices, no, pues es que ya no encontré boleto. En la siguiente tanda, que la anuncian a los 15 días al mes, y ese boleto que te costaba $1,000, pues ya te cuesta 1,300. Y hacen el mismo esquema, para que la gente, en lugar de meter los 100,000 que iban a meter, que tendrían que meter para que la gente los comprara, meten el 25% o el 30%, para que otra vez en la tercera tanda vuelvan a subir los precios. Han subido tres veces muy, muy fuerte de precio, y eso es por lo menos los argumentos que tienen esta demanda colectiva que se metió en Nueva Jersey. A lo mejor, no, como dice, al final de cuentas, doña FIFA siempre va a salir indemne, pero a la gente de Estados Unidos de la final, estos sí le van a tener que pagar. O sea, no se van a salir con los millones que ganaron, les pueden echar hasta aguacate, pero les van a dar.
Pero en la inauguración, Nacho, aquí por ejemplo en el Estadio Azteca o Ciudad de México es similar o más, porque la euforia que hay para la inauguración y la final, por ahí van, obviamente.
Fíjate una cosa, ahorita que hice la inauguración, ya ves que no había boletos para México.
Sí, no había.
Ayer recibo una llamada de una agencia que vende boletos. Dice, oye, ¿no te interesan boletos para México o alguien de tus conocidos? Caray, pues no, que ya no había. No, para la inauguración no tengo, pero tengo boletos para el siguiente partido en 40,000 y ante Chequia de 35,000. ¿Cuántos quieres? Caray, pues no, que ya todos estaban vendidos.
Sí, no, esto es un tema. El boletaje, creo que algo van a tener que hacer para regularlo de buena forma.
Está criminal.
Pero si la propia FIFA está metido en esto, ¿cómo?
¿Sí? ¿Cómo es? Pero ahí te va, no solamente la propia FIFA, federaciones y todos, o sea, es un negocio. Sea,
¿Cómo es posible que la UEFA
que ha sido toda la vida, ¿no, Luis Enrique?
¿De
quién compraba los boletos de reventa?
No,
en cualquier sede, ¿no? A veces hasta decía Federación Mexicana, venía hasta el nombre, Justino Compeán.
No, lo entiendo.
Yo, por ejemplo,
fueron unos descarados porque se mancharon con los derechos.
Compañeros, yo, por ejemplo,
si te ves bien, Luis.
Sí, en Qatar 2022 me encontré unos boletos a la reventa que venían a nombre de Juan Carlos Rodríguez Vaz, antes de que llegara a ser presidente comisionado.
No digas,
traían su nombre.
Es el mentor de Beas.
No, traían su nombre.
No digas.
Sí, sí, sí.
No digas esto porque se va a enojar. Mentor de Beas.
Así como, o sea, sí traían el nombre. Yo los vi, ahí no me contaron nadie. Vi el nombre de Juan Carlos Rodríguez Vaz y los boletos estaban circulando en Doha, Qatar. Qué gusto saludar a los compañeros. Oye, felicitarte, Nacho, porque estoy con un gran periodista, no como otros periodistas pasquineros que inventaron la salida de Efraín Juárez, que inventaron que el profe Ibáñez ya había sido condenado a 5 años de prisión. Qué bueno que tenemos una guía como la tuya, Nacho, de periodismo certero y preciso, y no de clickbaits a lo tonto, a lo baboso, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Qué bueno que tú eres nuestra guía, porque hoy te despiertas y qué tristeza de periodismo deportivo por ganar clickbaits. Pero bueno, ahí está, lo de Juan Carlos Rodríguez, a mí me consta, lo vi, en Qatar 2022, boletos circulando con el nombre.
Déjame, te hago una pregunta del tema que pusimos hoy. ¿Se te hace el mundial más fraudulento de la historia de FIFA?
No, o sea, a ver, me parece, yo coincido mucho con Luis Enrique Alfonso. Es parte de los juegos maquiavélicos que hacen. No va a pasar nada. Bien lo decía Luis Enrique Alfonso. Hoy, ¿quién es el gran socio de la FIFA? Estados Unidos. Es más, no es el socio. ¿Quién es el dueño de la FIFA? Estados Unidos. A partir de aquel FIFA Gate, Estados Unidos tomó el orden de la FIFA.
La Interpol fue su brazo de poder,
doctor. Claro, claro. Entonces, llama la atención que estén jugando a este juego, ¿no? Y que seguramente es también para calmar los ánimos de todas las quejas que se han dado en torno al encarecimiento y sobre todo la especulación, como bien lo decía, ¿quién platicaba, Nacho, no?, de cómo opera la FIFA para poder poner boletos a la venta en su página, ¿no? O sea, es una especulación 100% de parte de la FIFA.
Es como
¿en contubernio con quién? Claro.
Es como sucede en todas las boleteras. Pero mira, yo en la historia me estoy cubriendo mundiales desde el 90 a la fecha, y este es el faltan cuántos días para que empiece el mundial, 13, 14, es el mundial más insípido que me ha tocado vivir. Vas a la Ciudad de México y
¿sabes qué, Nacho?,
parece que no pasó nada.
Yo creo que tiene que ver porque son tres países y que nos mandaron cinco juegos, la inauguración, pero aparte está muy polarizado el país. Espérate dentro de 4 años, ¿eh? O sea, yo no sé si la FIFA con esto, yo sé que trata como de repartir el pastel, aunque Estados Unidos se lleva la mejor parte, pero esto de hacer mundiales en tres países, yo creo que le quita, ¿eh?
Sí, la verdad, nada que ver. O sea, ¿cuántos días llegamos antes a Qatar? 5 o 7 días. A Rusia yo llegué 10 días antes.
Exacto.
Y veía, o sea, veías en el país que sí había un ambiente mundialista. Aquí no ves absolutamente
al menos estaba decorado
nada. O sea, hasta por decoraciones, que el metro, los autobuses. ¿Cuántos espectaculares ven en otras ciudades o el trayecto hacia México del mundial? Escasos, como si fuera
también al parecer que... porque hubo muchas limitantes, ¿no?, del uso de los símbolos de logos y muchas cosas, ¿no?
Pues ya han puesto ajolotes.
Pero es que justo esa es la bronca, que acuérdate que la FIFA mandó hasta un comunicado diciendo, oigan, hay un uso del gobierno justamente del ajolote que no se puede usar con el balón, que ese ajolote estaba en el Zócalo y lo quitaron. Nos tocó verlo a Luis cuando hicimos un programa ahí en el Zócalo. Ahí estaba el ajolote grandote con un balón y lo quitaron.
Pues esa es falta de información por parte del gobierno, ¿no?
De acuerdo.
De mezclar elementos que tienen uso exclusivo solamente de FIFA, ¿no? A propósito de que se hablaba de que la alcaldesa de la ciudad ya tiene derechos para que se pueda transmitir en algunas alcaldías, ¿no? Bueno, la jefa de gobierno, en algunas alcaldías.
Que eso es diferente, que ahí lo negocias directo con Televisa, ¿no?
Exactamente, para que pueda ser, porque son eventos públicos los que se están realizando, pero en realidad está muy frío, ¿no? O sea, yo sé que cuando llegue el 11 de junio, yo sé que igual un día antes y se va a caldear y la gente, el aficionado se va a meter de lleno, pero hoy lo que menos parece que la Ciudad de México sea una sede mundialista, ¿eh? Y mucho tiene que ver también en esto de los boletos, de los precios, la incertidumbre social, política que hay. Son como muchos factores para que se dé el hecho de, a ver, el círculo rojo del fútbol, el caso de Beas particularmente, que está exclusivo, pues nada, que lo que estamos metidos en lo que se viene, ¿no? Sabemos la importancia que tiene, pero hay una gran cantidad de gente que igual no ha tenido oportunidad de ir a un mundial, ¿no? Y que no está sorprendido de decir, ¿esto es una Copa del Mundo? Cuando lo que sabemos...
Mira, yo creo que si hiciéramos una encuesta y que contestaran la realidad, incluso los que nos escriben, oye, ¿qué partidos va a haber en Guadalajara? ¿Qué partidos hay en Monterrey? Te lo juro.
Muy poca gente lo sabría.
Yo creo que muy poca gente lo sabría. Los de México seguramente todos no lo sabemos. Pero a ver, ¿qué partidos van a jugar en Monterrey? ¿Qué partidos en Guadalajara? Yo creo que si hiciéramos esa encuesta, habrías del poco interés que hay de los aficionados al fútbol. No estoy hablando de la gente común y corriente, de los aficionados al fútbol.
Pues es un reto tremendo el que entonces se tiene que generar. Y ahora hay que sumarle el tema de Irán, hay que sumarle también esos temas de Estados Unidos, del visado. Hay 8 selecciones que no tienen la facilidad de visado para poder entrar al Mundial, aunque se hizo lo del FIFA Pro Club.
Yo, ¿sabes qué pondría también? La Ciudad de México no está preparada. Ayer hice un recorrido en el metro. En el metro, que va a ser clave, siguen trabajando. No va a estar. La red de internet abajo del metro es malísima. En unas zonas ya se les cayó. O sea, la Ciudad de México esto no lo tuvo que haber hecho empezando el año. Ayer me tocó ver, para llegar a Salto del Agua, que es un cambio clave, los maestros albañiles trabajando al lado con la gente, subiendo y echándole mezcla,
lo
¿no?
Lo del metro, doctor, tendría que haberlo.
Lo del metro es, claro, ¿no?
De muchas cosas.
Fíjate, que venía el mundial. Hoy quise experimentar esto, que lo tenemos que hacer todos alguna vez en la vida. Normalmente algunos aeropuertos, sino el 90%, el metro es una gran conectividad para ir a la ciudad. Acá no. La Ciudad de México no tiene ninguna estación de metro que te conecte. O sea, dice Boulevard, y fíjate, dice Boulevard Puerto Aéreo, dice, es Puerto Aéreo, sales a Zaragoza, no sales al aeropuerto, y de ahí tienes que tomar un taxi. O sea, es una mala planificación. O sea, entre todo esto que hicieron, hay otra cosa hoy, en la línea 1 que está recién renovada, no hay acceso para discapacitados, son escaleras y solo un elevador, cuando es una zona que va a ser de turismo, que van a llevar con maletas. O sea, la verdad, la ciudad está quedando a deber mucho, a querer más allá de la euforia, mucho.
Y si te vas a Monterrey, que no terminaron ni una estación del metro o del tren que te llevaba, y si vas a Guadalajara, igual sigue habiendo un caos en el, o sea, falta ya muy poquito, van a terminar con parches. De verdad, ¿hace cuánto que se supo que tenías esta sede? Hace 8 años. Ve la Azteca, cómo está así, en la zona del presidente y de donde van los políticos, van los ricos y todo, pues no va a haber bronca. Pero los de a pie, está cañón. ¿A poco te gusta el logo de Estadio Ciudad de México? Con mantas. O sea, de verdad es muy triste esto que sucedió.
Sí, porque por ejemplo el Estadio Mercedes-Benz, que taparon también lo de Mercedes-Benz, qué forma de taparlo, precioso les quedó en Atlanta.
Sí, o sea, pero acá, ¿cómo es posible que hayas hecho? Pues así como, oye, hay que saber, ¿con qué lo tapamos? Háblame, compadre, ponle unas mantas y le ponemos Ciudad de México. No,
faltan,
de verdad.
Falta, Nacho, Enrique, 2 semanas para la inauguración. Mañana estaremos a 2 semanas. Calzada de Tlalpan. Pero no sé que no te gusta esto, Enrique, pero hay que decirlo, no pasa nada. Calzada de Tlalpan, ayer pasé por ahí, es un caos. Un auténtico caos. Yo no sé qué va a hacer la jefa de gobierno, no sé qué van a hacer. Es un auténtico caos para entrar y salir de esa zona. TBC Deportes, que está en la zona del Estadio Azteca, es imposible llegar.
Oye, y mira, ¿no tendríamos ya que saber, por lo menos los ciudadanos de la Ciudad de México, saber dónde se van a estacionar los coches, los que lleguen? Porque en teoría tendría que haber 70% o 60% de mexicanos, ¿no? Que van a ir, ¿dónde vas a estacionarte? ¿Cómo llegar? Ya tendrías que tener información, trípticos, opciones, la ciudad informando.
Eso lo trabajan la gente de FIFA de las Host City, ¿no?
No, por eso, pero no tenemos nada, no sabes ni siquiera dónde te vas a estacionar. ¿Tú sabes dónde te vas a estacionar cuando vayas a la Azteca?
No.
No, entonces, o sea, eso, la gente, conozco amigos a los que les dieron estas famosas identificaciones para que pasen, porque viven en los alrededores de la Azteca, y dice, va a ser esto un caos, no voy a poder ni salir de mi casa, ni entrar a mi casa, porque dice que hicieron un simulacro, no sé qué día del fin de semana pasada, y dice, fue un caos, y eran unos embudos impresionantes. Imagínate, no, nos dan esas calcomanías y nos dan esto, pero muchos policías ni siquiera sabían que existían esos permisos y esas calcomanías. Falta una información de manera brutal.
Por cierto, mañana les adelantamos, la gente que va a circular sobre Insurgentes, sobre Reforma, se viene una protesta de los plateístas fuerte, mañana, de los del Estadio Azteca.
O sea, los palcoavientes y la gente
plateada. Palcoaviente y plateístas. Mañana. Atentos a eso. Mañana.
Caray. Caray, la situación sigue caliente. Y además hay que sumarle un tema que hoy preocupa a nivel global, que es el tema del ébola. Habló la doctora Claudia Sheinbaum.
También hay otra polémica, presidenta, de la selección de Congo, ¿no? Finalmente ahorita en Congo hay un brote de
el ébola. Sí, por el tema del ébola.
El punto es que el Congo va a tener aquí un partido en Guadalajara. Aquí también va a haber alguna situación especial con esta selección, incluso con los turistas que vengan de África, del Congo, creo que es de Uganda, el otro país en África. ¿Por esta situación, por este brote que se acaba de registrar?
Tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen pues que no van a contagiar en México. Entonces son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir. Y ahí el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, está muy atento a que esto pueda ocurrir así. Pues no quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacerse necesariamente. Pero en el caso del ébola, pues sí hay que tomar medidas sanitarias, evidentemente.
Pues miren, en esa situación, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, Luis Enrique.
No, te iba a comentar que, por ejemplo, hace un par de semanas desviaron un vuelo que iba a Estados Unidos, que provenía de Europa, lo desviaron a Canadá, porque en Washington es el único lugar donde permiten que estos vuelos que vienen con alguna, recomendación, ¿no?, para de gente que viene del Congo, que han ido en contacto, ahí le hacen las pruebas, solamente en Washington. Entonces, cuando no van a esta ciudad, los desvían, este caso fue a Canadá. Estas pruebas que solamente, insisto, hasta el momento tienen en Washington, en México no hay. Y obviamente en sedes como Guadalajara tampoco. Entonces, dicen que va a haber un cerco sanitario, pero las pruebas para detectarse a ébola, porque aparte se manifiestan 15 días después, o 20 días, me parece, es incierto. Entonces, hay un vacío ahí muy peligroso de cara a la Copa del Mundo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, compañeros. Estamos con el tema de Oma y Daca. Y un par de comentarios. Con mucho gusto. Dice: al Chile que no los dejen entrar a los ceboleños, así como el gringo que no quiso Irán. No, pues yo creo que tiene este proceso. Imagínate que cómo nos trataron en la influenza de los mexicanos, ¿se acuerdan?
Como apestados.
Dice: Infantino llegó para desmadrar el fútbol. De por sí con Blatter era un cagadero el mundial. Estaba decente. Ahora con él es mucho peor. Dice: ya estamos sin preocupaciones con lo eficiente de la. Dice, pues si aplican las mismas medidas como con el COVID, ya nos llevó la fregada, todo por unos 6 partidos, todos jodidos, empezando con el Tri. Por favor, manden a la primaria a Luis Castillo. Antier, el muy ignorante, dijo que como el Firenze estaba cerca, cómo confunde la Toscana con Lombardía. Sí, digo, se le fue ahí, por mamador, se le fue la zona geográfica.
Me equivoqué.
Aunque acaba de estar ahí, ¿eh? Dice: ese marrano no se deja de rascar los piojos de la barba. Ahora resulta que el puerco es especialista en arquitectura. Habla del Mercedes-Benz como si fuera experto. Fíjate que me tocó remodelar la fachada de la casa de mis papás y te digo que puedo tener, en serio, una noción de cómo poner ese tema. Dice: ahí está Castillo en la mañanera. Dice: el mundial es trabajo para la octava por los contenidos en el resto de país, empresas e industrias, como ver la Champions. Y de verdad no le deseo que no vaya a pasar un incidente con el metro, porque caray, ¿qué se va a poner? Dice: no manches, esta no se arregló. Caminen en Santa Úrsula, puedes estacionar el carro, no sean huevones. Va a estar cerrado, el perímetro, Joan, va a ser muy complicado porque van a cerrar la milla que tanto se habla, sí la van a cerrar y ahí sí no va a haber fuerza humana que lo hagan.
Pero esto pasa en todos los mundiales, hay que decirle a la gente.
Pero faltan 11 días y no tienes un perímetro ni siquiera para los de la ciudad.
Yo
no
lo que creo que falta, Nacho, yo lo que creo que falta es más comunicación para que la gente sepa.
Sí, sí.
Yo creo que porque el mexicano le encanta llegar rayando y yo sé que muchos de los aficionados que van a ir pensando en la innovación han ido a Copas del Mundo, sobre todo por lo caros que están en poder adquisitivo, pero quizá los que no sepan, en todos los mundiales siempre hay un cerco que quedan muy lejos y tienen que llegar 4 o 5 horas antes. Además, es un día de fiesta, ¿cómo les costó el boleto? Es el Mundial. Hay que planearlo para todo el día, pero hay que prevenir, porque de por sí la ciudad es un caos. Y ese día, quién sabe cómo nos toque, alguna marcha, algún bloqueo, quién sabe cómo nos toque, hay que estar prevenidos.
Vamos y volvemos. Hay un tomo de acá muy interesante. Oribe Peralta habló de las fiestas de selección mexicana, ¿eh?
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Se los han llevado los precios de los boletos o el aumento de número de selecciones para el Mundial. Pero hay otro tema del que también vale la pena que hablemos, y es el voluntariado, porque a la FIFA le encanta decir que estas personas son el corazón del Mundial. Y esto suena muy bonito, sí, sobre todo cuando ese corazón late gratis. De acuerdo con la propia FIFA, esperan ingresar 13 mil millones de dólares en el ciclo que inició en 2023 y que cierra este año. Cerca del 70%, unos 9 mil millones, vendrán directamente del próximo Mundial. Para que ese evento funcione, 65 mil personas trabajarán gratis. 65 mil voluntarias y voluntarios para operar estadios, aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y espacios logísticos. Y aquí viene la parte menos romántica que Infantino omite en la promoción del voluntariado. Cada una de estas personas tiene que pagar su propio vuelo, hospedaje y estancia. Entonces, no, esto no es solo una experiencia única en la vida. Es un filtro de clase. Porque para trabajar gratis durante semanas se necesita tiempo, dinero, una red de apoyo y la posibilidad de absorber costos. En otras palabras, no cualquiera puede ser el corazón del Mundial. Solo quien puede darse el lujo de no cobrar. Y aquí hay otra contradicción. México le otorgó a la FIFA una exención de impuestos para 2026. Cuando México recibió el Mundial por ahí de 2018, el Estado mexicano renunció a una parte de sus ingresos para que el torneo pueda celebrarse aquí. Una forma de retribuir a la economía de las personas mexicanas pudo haber sido pagarles un salario a quienes sostienen el evento, ¿no creen? Ahora, en México hay un programa paralelo. Los jóvenes embajadores del Mundial 2026, que promete pagar 9.582 pesos al mes, brindar seguro médico y capacitación. Así que tal vez pueda existir otro modelo. El argumento de la FIFA es que el voluntariado es una experiencia única en la vida. Y puede serlo, pero la experiencia de una vida no paga la renta. ¿El modelo de voluntariado en eventos como el Mundial ya necesita cambiar, o a ustedes les sigue pareciendo normal que el negocio más grande del fútbol siga descansando en trabajo gratuito?
Toma y daca.
Tema trascendental que pone Marion Reimers, que un video ahí en sus redes sociales con esta reflexión de la movilidad que hay, de la economía de la FIFA. Y ahora que estamos en esto, ¿qué piensan del tema de los voluntarios, no? Sobre todo por cómo le dan ese valor, pero no les pagan. Entonces,
se llama explotación, ¿eh?
Y se llama chantaje. Y se llama muchas cosas que hace doña FIFA prohibidas en aras de venderte una experiencia para que ellos no paguen nada. No puede ser una empresa que genere tantísimos millones y millones de dólares. Y te puedo entender que a lo mejor es esa exención de impuestos por la derrama económica. Pero que no le pagues a tu gente en aras de una falacia, porque es una mentira, eso es de verdad patético, grave, miserable, ruin. No tienes otras palabras para explicar que generando tanto dinero no le puedas pagar a 56 mil voluntarios por lo menos algo decente.
Totalmente, es increíble este tema, y de acuerdo en ese toma y daca de esta postura que compartió en su Instagram la periodista, compañera, colega y amiga Marion Reimers, que le mandamos un fuerte abrazo y saludos
porque
a Marion.
Porque aparte, yo te digo algo, el tema de esta experiencia de estar en una Copa del Mundo, yo sé que depende mucho donde te toque, porque muchos están recibiendo a la gente, otros están en la zona de medios, nos toca verlos en los pasillos, muy pocos están dentro del estadio.
Pero es que tiene razón en lo que dices, a ver, los que tienen el privilegio y la oportunidad, ¿no? Sí, oye, mi hijo me dice tal, y si tengo la oportunidad de yo apoyarlo, de esta red de apoyo, pues vete a vivir la experiencia, porque está padrísimo, porque vas a estar un mes fuera, trabajando, ¿no? Pero, y haciendo cosas,
pero esa experiencia para aquellos que creen que van a estar dentro del estadio la mayoría, o van a estar con los jugadores,
No, pero no lo hacen por eso meramente, lo hacen también por el ejercicio de la experiencia de estar en otro país, al tuyo, en otra ciudad, conociendo gente. Eso es parte también de la, del ejercicio, y por eso hay un común denominador. La mayoría es gente muy joven, ¿no? E insisto, con esta red de apoyo, como lo comentaba Marion, en este toma y daca. Vamos al otro toma y daca. Este, Nacho, atención, ¿eh? Atención, ¿eh?
Toma y daca.
¿Famosa fiesta previo a Rusia?
Ah, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y si había de 1500 y así o qué?
Era el cumpleaños del Chichero, nada más.
No más, yo pregunto.
¿Esa fue la fiesta que vetó al Chichero?
No.
No, esa fue Nueva York.
Esa fue otra. Ahí yo ya no estaba de selección, ya me había retirado y ya estaba.
Tú ya te deslindas.
Te deslindas.
Sí.
Luis. ¿Eran buenas las pedas de selección?
¿Eran buenas las pedas en selección?
O sea, con los seleccionados.
Eso depende, güey.
¿Eh?
Depende.
¿Cómo eran?
Depende, cuando había tiempo de hacer una buena peda.
A ver, hubo, vamos a suponer que hubo.
Buenas pedas.
¿Sí?
Sí.
Figuras.
Sí.
Goleadores.
Sí.
Sí, pues ahí está Oribe.
No, se me refiero. Matadores.
Sí, a ver,
güey. A ver, cuando era soltero, güey.
Pues no era soltero, pero sí tomaba, güey.
No, pero...
No era soltero, pero sí tomaba.
Pero iban buenas mininas.
Ah, pues seguramente sí.
No, era su...
Después de cierta hora yo me iba.
Sí.
Nada de respeto.
Pero te platicaban.
Sí.
Sí llegaban buenas pieles.
Seguro
no, me imagino, güey. Si uno tiene a veces poder y saca unos culos. Imagínate, güey, unos DMs de estos güeyes.
¿Quién chingado no quiere ir a su fiesta?
Toma y daca.
¿Qué tal?
¿Qué? ¿Pero qué, cuál es la novedad o qué es lo aislado? Eso todo lo sabíamos. ¿A poco tú no te has ido de gira con los jugadores de selección en una Copa América?
Ahora, aquí lo único, Nacho. Después... ¿Ahí me escuchan?
Sí.
Lo único, Nacho, es... Yo no estoy en contra que los... Son largas las concentraciones y uno entiende que de pronto tienen que tener actividades. Y el mexicano es pedote. O sea, donde haya, a ver, en todos los eventos sociales que hay en México, hay chupe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, somos de los países que más consume alcohol. Y que incluso desde raíces, porque hay tanta variedad de mezcales, de tequila, de porque todas estas etnias, ¿no? Tenían mucho esta generación del agave, ¿no? Simplemente donde se situó la antigua Tenochtitlan. Es decir, es un tema histórico-cultural. Yo lo único que cuestiono es. Estás en una concentración, pero estás chambeando, Nacho. Yo no digo que deba de haber ciertos distractores, pero cuando tú, sobre todo en el rendimiento, te metes alcohol, según lo que yo he leído con especialistas, afectas directamente a tu tema físico, al rendimiento que vas a dar en cancha.
A mí, Luis Enrique, lo que me gusta de Oribe Peralta es que...
Si ya acabó el partido, ya acabó el mundial, lo que sea, ponte 3 días de peda, no hay problema. Pero en medio de una concentración, en medio de una, yo creo que no está bien.
Yo me iba con el cover precioso, ese de Morelos, no voy a decir el nombre porque el loco se enoja a Cuau. Nada más nos íbamos de fiesta en las Copas América, si ganaban o no perdían.
Mira,
a mí
lo que me gusta,
historia, no te escucho, ¿lo escuchas, Nacho?
Lamentablemente sí.
A mí lo que me gusta de esta historia es que creo que Oribe está padre que cuenten esas cosas. O sea, vale la pena, la neta. Creo yo. Yo no lo satanizo, yo no lo veo como lo dice Luis Enrique. Es más, creo que tenemos que normalizar que es algo que de lo que vive
¿Qué selección no lo hace?
Es a lo que voy, ¿qué selección, qué deporte, los de americano, los de básquet? No,
las fiestotas que hacen en las villas olímpicas, las villas olímpicas.
La cantidad de condones que se acaban cuando es una gesta.
Entonces, algo normal, ¿no? Tampoco nos van a tener que dar golpes de pecho.
No, o sea, no, yo no digo que una concentración tenga que ser una misa, ¿no? No, no lo creo. Solo siento que hay, o sea, estás en una Copa del Mundo y yo creo que en general el mexicano tiene demasiado distractor y como que se va demasiado a la fiesta. Y tampoco podemos presumir mucho porque dicen los brasileños. Los brasileños tienen 5 Copas del Mundo, no jodan. O sea, no estoy diciendo que es permisivo, pero al menos han conseguido algo en Copas del Mundo. Y lo ha dicho Oribe, lo que pasó con Chicharito, HH. ¿Cuántos matrimonios han quedado en riesgo? ¿Te acuerdas de HH que tuvo que salir de la concentración para pedir perdón?
Ahora, lo que me queda claro es que el futbolista se siente mucho más cómodo hablando ya con los creadores de contenido que con los periodistas. Pero bueno, voy a hacer una pausa, compañeros. Regresamos. Está el tema de atención de la lista ya de la selección de neerlandesa y otras tantas. Ya sabe, todas las cápsulas que estamos preparando para todos ustedes de hashtag La Radio del Mundial, que a partir del lunes 8 de junio, toda la cobertura para ustedes. A las 5 de la tarde el programa cambia, del show de la Octava Sports, se convierte en hashtag La Radio del Mundial. Y además una programación especial, reacciones mundialistas. Tendremos también el programa de la plataforma de Estadio Deportes. Tenemos también los programas de nuestros compañeros de Frecuencia Deportiva, de ABC Deportes. En verdad va a ser un tremendo mundial que vamos a preparar para todos ustedes para que lo disfrute al máximo. Así que bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Hashtag La Radio del Mundial. Argentina. Argentina carga algo más que talento. Carga legado. Ha jugado 18 Copas del Mundo y ha levantado el trofeo en 3 ocasiones. Pero Argentina no se entiende sin sus dioses. Diego Armando Maradona convirtió en 1986 una obra inmortal, el gol del siglo. Y la mano más famosa del fútbol.
Ahí está, la mano de Maradona, que luego reconoció que sí, que fue la mano de Dios aquella que le permitió empujar la pelota en arco inglés.
Décadas después, Lionel Messi cerró su historia levantando la copa en 2022. Hoy, con figuras como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y la dirección de Lionel Scaloni, la historia continúa. Argentina clasificó 2026 líder y dominando Sudamérica con 12 ganados y solo 4 perdidos, con autoridad y carácter.
Todos juntos, Montiel,
pero hay algo más importante, ya sabe lo que es ganar. Y cuando un campeón vuelve, no vuelve igual, vuelve más peligroso. Hashtag La Radio del Mundial.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo con las selecciones de cara a la Copa del Mundo de este 2026. Cada vez falta menos para que comience la justa mundialista y cada vez son más las selecciones que están revelando sus listas definitivas para este mundial del 2026. Y hay que platicar acerca de las selecciones que ya revelaron precisamente su convocatoria definitiva para este mundial. 24 selecciones son ya las que han dado su lista de 26 convocados para este mundial. Hay algunas excepciones como la selección de Portugal, que en lugar de dar la lista con 26 futbolistas dio una lista de 27 jugadores, se los explicaba la semana pasada, debido a que Roberto Martínez, el entrenador de la selección lusa, tiene una duda todavía por ahí en la portería y llamó a 4 guardametas, cuando lo más común es convocar solamente a 3, pero en general, estas selecciones ya revelaron sus plantillas oficiales para el Mundial del 2026. ¿Cuáles son las selecciones que ya revelaron sus listas para esta justa mundialista? En la zona de la CONCACAF tenemos a Panamá y a Estados Unidos, y atención con las selección de las Barras y las Estrellas. Buenas noticias para todos esos americanistas, porque Alejandro Sendejas sí logró subirse a esta convocatoria de la selección norteamericana, a pesar de que desafortunadamente para él en los últimos compromisos que los dirige Mauricio Pochettino no había sido convocado. Incluso cuando Pochettino llamaba a Sendejas no le daba demasiados minutos en la selección y por eso se pensaba que el jugador del América iba a quedar fuera de la Copa del Mundo. Afortunadamente para él sí ingresó
en esta convocatoria, en la presentación que hizo la selección de las Barras y las Estrellas, fue el último futbolista en salir, el último jugador en ser presentado, y eso por supuesto que también emocionó a todos los fanáticos. Por cierto, a pesar de que fue un evento que hizo Estados Unidos para presentar a sus convocados, llamó la atención que no estuvo como que la presencia estelar del presidente de esa nación, del señor Donald Trump, ¿no? Quien ha sido un personaje sumamente ligado a su selección en estos últimos meses, sobre todo desde el año pasado, cuando se realizó la nueva edición del Mundial de Clubes en su país, que también fue protagonista invitando a clubes, a futbolistas, a su oficina allá en la Casa Blanca. Ahora pues resaltó que quizá no tuvo un papel tan estelar, o que no fue estelar en la presentación pues de la convocatoria de su país, de Estados Unidos. Panamá, que lleva a Adalberto el Coco Carrasquilla, salió lesionado el Coco en la final de Pumas contra Cruz Azul, y a pesar de que todavía no se sabe la gravedad de la lesión del jugador auriazul, el Coco Carrasquilla fue convocado, dijo Thomas Christensen, el director técnico de la selección canalera, que no podía darse el lujo de dejar fuera a Coco Carrasquilla. Ya después analizarán los resultados y habrá que esperar qué es lo que pasa con el Coco, pero de entrada el futbolista de los Pumas estará en la Copa del Mundo. En las selecciones de la Conmebol, la selección de Brasil y Colombia ya también dieron su lista. Argentina presentó una prelista, sin embargo, de manera oficial todavía no están los convocados para este mundial. En la zona de la UEFA tenemos a Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Croacia, Suiza, Austria, Suecia, Noruega, Escocia y Bosnia y Herzegovina, las cuales ya dieron sus listas para esta Copa del Mundo, mientras que en otras confederaciones tenemos a Japón, a Nueva Zelanda, Costa de Marfil, a Túnez, Cabo Verde y también a República Democrática del Congo. La próxima semana ya es el límite para que las selecciones presenten sus listas definitivas para el Mundial. Tienen hasta el martes 2 de junio y se espera que la selección mexicana la presente el lunes 1 de junio, así que ya solamente faltan unos cuantos días para que todas las selecciones revelen la lista de 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo. Les informó Jesús May, amigos. Hasta la próxima.
Hashtag la radio del mundial. Thibaut Courtois, arquero de brazos infinitos, guardián de una generación dorada. En Rusia 2018 fue muralla y premio al mejor portero del torneo tras guiar a Bélgica al tercer lugar histórico. Sus atajadas contra Brasil quedaron grabadas como actos de resistencia heroica.
¡Brasil con Ney! ¡Este buena! ¡Jugó para Marcelo habilitado! ¡Este centro! ¡Courtois!
Courtois convirtió el arco en territorio inexpugnable y consolidó una carrera brillante en la élite europea. Cuando Bélgica rozó la gloria, fue el quien sostuvo el sueño con reflejos de acero. Ha jugado 13 partidos en mundiales, 2014 y 2018. No participó en 2022. En Rusia 2018 fue elegido el mejor portero del torneo tras llevar a Bélgica al tercer lugar. Su actuación ante Brasil en cuartos fue monumental. Atajadas decisivas ante Neymar y compañía que sostuvieron la mayor hazaña belga en la historia mundialista. Courtois convirtió el arco en trinchera. Bélgica tendrá la oportunidad de soñar en dejar de ser aspirante y jugar una final de Copa del Mundo con el arco bien resguardado.
Courtois es el mejor de todos. Courtois es el Maradona, el Messi, el Cristiano de la portería. Y es mucho mejor que el resto y está todos los días.
Hashtag la radio del mundial.
Bueno, inspirado Enrique Beas con los grandes personajes y selecciones de esta Copa del Mundo. Recuerden, hashtag la radio del mundial, ya se viene, edición especial que tendremos para todos ustedes, 5 de la tarde, es horario que tendremos para que estén bien informados de todo lo que ocurre en esta justa mundialista, con todos los pormenores que hay, con todos los temas, con todas las dudas, con todas las polémicas, pero nosotros estaremos ahí para informarle todo lo que ocurra en los tres países sede, obviamente está en Estados Unidos, que es el grueso de partidos que hay, la inauguración en Ciudad de México, y también lo que pasa en Canadá, que muy, muy poco se habla porque están lejos, ¿no?, de la polémica, y es un país que generalmente las cosas las gestiona de manera correcta. Ya nos vamos, a nombre de todo, les recordamos, mañana otra vez tenemos una cita a las 3 de la tarde en el show del Octava Sports. Quédese.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.